Líder Visa presenta.
Hola, 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 ok. Es uno de esos días en los que estoy sin micrófono. Es uno de esos días que comienzo sin micrófono y que nada más estoy hable y hable y hable al aire. Francisco Fabián López Castillo dice: hola, buenas tardes, Eric. Y dice: no te puedo escuchar. Sí, me disculpo ante la gente. Es uno de esos días en los que estoy hablando a lo tonto sin que nadie me escuche, porque no está bien conectado el audio de el programa de audio que controla el micrófono. A veces se traba y de nueva cuenta, como siempre en estos programas, voy a tener que hacerlo todo desde el principio. Entonces ahí vamos. Kumal Nanjiani, ahora te odio más, yo creo. Kumal Nanjiani es un chillón que dice que comenzó a recibir terapia para el trauma que le causó la reacción por Marvel's Eternals. La estrella de Marvel, Kumal Nanjiani, comenzó a recibir tratamiento después de que Eternals fuera lanzado con críticas mediocres. Hablando en el podcast Inside of You, Nanjiani dijo que Eternals le hizo darse cuenta de que estaba abordando su carrera como actor de manera equivocada al estar demasiado concentrado en la respuesta de otras personas en lugar de en su propia experiencia. Marvel esperaba que la película coral fuera un gran éxito, dijo Nanjiani, por lo que la reacción fue muy muy dura para él y otros miembros del reparto. Me di cuenta en que la forma en la que evaluaba lo que quería hacer y lo que no quería hacer estaba completamente confusa. Estaba pensando: está bien si hago esto, esta película saldrá en los cines, será un gran éxito y obtendré más. Después de me di cuenta, hice cosas que deberían haber sido un éxito y luego no lo fueron, como Eternals. Era un director ganador del Oscar, uno de los elencos más locos, tenía leyendas, tenías a Salma Hayek, tenías a Angelina Jolie, tenías gente nueva que era increíble, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, ambos nominados a los Oscar. Por lo tanto, Nanjiani esperaba que la película fuera un éxito, especialmente porque entendía el género y realmente disfrutó haciéndola. Y bueno, soltaron la película más temprano, se fue a una gira de medios por todo el mundo. Esto le dio confianza, hizo que pensar que fue una gran película, etcétera, etcétera. Y pues ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que no te puedes confiar. Aunque estés en una película de Marvel, no puedes confiarte en que todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a pasar, va a ser un mega éxito. Sobre todo si estamos en tiempos de COVID. Eternal se lanzó en noviembre de 2021 en una fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, que ya estaba en dificultades, que ha seguido disminuyendo desde su último lanzamiento, en donde vemos que justamente la película de The Marvels tuvo el peor desempeño de taquilla de la franquicia hasta la fecha. Pues tienes que darte cuenta de todas estas cosas. Además, seamos completamente honestos, la película de Eternals es muy aburrida. Es la única película de Marvel que no he visto dos veces. Solamente la he visto una vez, y cuando la volvieron a estrenar en Disney Plus, la verdad es que no llegué ni a la mitad porque me aburrió. Dije: luego la veo, y no la he vuelto a ver, la dejé así como está a la mitad, es algo que me obstruye siempre que entro al Disney Plus. Dice continuar viendo y ahí aparece The Eternals. Y yo digo, no, gracias. Porque la verdad está, vaya, me gustó el concepto, me gustó que hubiera héroes que estuvieran en el planeta Tierra desde hace muchos años defendiéndonos. Me gustó que esos seres fueran como androides. Me gustó que fueran pues desde hace mucho tiempo, muchos años. Y pues quise saber, ¿no?, qué onda, hacia dónde se dirige la historia. Pero así como está hecha, así como está realizada, así como está explicada, lo hacen de una manera muy, muy aburrida. Prácticamente tipo Juego de Tronos. Pero Juego de Tronos, si no pasa nada en la primera media hora. Y yo creo que por eso dejé la película en la primera media hora, porque no pasa absolutamente nada. Tienen que darte más acción. Y sí, yo he sido una persona que se ha quejado mucho cuando la gente pide más acción, cuando la gente pide más heroísmo, más historia, sobre todo en una serie de televisión de Marvel. Pero la verdad es que sí, en Eternals sí es necesario. Sí, me parece que es un muy buen concepto, pero yo siento que la historia necesitaba a una mejor persona detrás para que pudiera ser realizada de una mejor manera. Y entonces estaba hablando sobre James Gunn, cómo James Gunn le metió su cariño por la música, su placer musical, se lo dotó a su personaje principal, hizo que este cariño musical viniera desde su madre. Entonces le dio una motivación, una razón de ser a toda esta música que Peter Quill estaba escuchando todo el tiempo. Desde el primer momento que vemos a Peter, desde el primer momento que nos van presentando poco a poco y gradualmente a cada uno de los guardianes de la galaxia, vamos sintiendo que cada uno de ellos tiene un carisma especial, que tiene una historia especial, que puede llegar a agradarnos, a gustarnos a todos. Entonces, Guardianes de la Galaxia es una gran película de inicio, una gran película de equipo, que al final nos hace realmente sentir el pesar por el que están pasando. Realmente nos está haciendo sentir que el equipo puede fracasar, el equipo podría llegar a fracasar, podrían llegar incluso a morir. Entonces es una gran película, y es algo que no sentimos absolutamente para nada en los Eternals. Es una película que siento que es demasiado larga y que se toma demasiado en serio. Es una película en donde siento que varios de sus protagonistas, justamente como Salma Hayek o como Angelina Jolie, pues están ahí, sí, pero no entienden bien el concepto en donde están, no entienden el género en donde están. Solamente están ahí para generar un cheque. Solamente están ahí para tener una película más en su resumen. Solamente están ahí porque, lo de superhéroes es la onda del momento. Vamos a meternos a esta peliculita, sacar nuestro cheque y decir que nosotros también fuimos parte del movimiento. Y ya. Los actores jóvenes realmente no sé cómo le hacen para actuar como sin chiste. Todos están ahí como básicamente acartonados como robots, netamente como los androides que son. Les falta carisma, les falta vida, les falta mucho para convertirse en un buen equipo mínimo del tamaño de los Guardianes de la Galaxia. Y de hecho, dentro de la película, la actuación que más me gustó o el personaje que me pareció más interesante es el de el chillón este, el de Kumal Nanjiani, que interpreta al actor hindú que hace diferentes papeles a lo largo de los años. Es el personaje que más me divirtió, es el personaje que dije, este se ve como que sí, como que es otra onda, como que es mucho más divertido que los demás. Y sin embargo, no hay mucho que le permitan hacer. El guion no expande más en su vida o en sus relaciones. Simplemente nos dan un vistazo, ¿no?, de su carrera en Bollywood, pero hasta ahí. Tal vez si lo hubieran convertido a él en el protagonista, si hubiéramos visto la película a través de sus ojos, quizás hubiera sido completamente diferente, hubiera sido mucho más interesante, pero bueno, no lo fue. Y a lo que yo voy es de que muchas veces estos actores, muchas veces estas personas de Hollywood, pues no saben a lo que se están metiendo. Esa es la realidad. Sienten que nada más con meterse en una película de Marvel o meterse en una película de superhéroes o nada más hacer esto o lo otro, pues que van a tener mucho éxito y críticas y bla bla, y pues eso no siempre es realista. Tienes que tomar muchas cosas en cuenta. Tienes que tomar en cuenta a tu director, tienes que tomar en cuenta el periodo en el que se va a estrenar la película. No puedes estar esperando que sea un éxito de taquilla cuando estás estrenando en pandemia. En fin, estos son varios elementos que esta persona no está tomando en cuenta al momento de realizar su película, y pues me parece simple y sencillamente la chilloneta de un chillón que fue a chillar a un podcast y nada más. Esto ni siquiera se calificaría como noticia en mis mejores tiempos, en mis peores tiempos. Pero lo que sí les puedo decir es que justamente Disney dio mucho de qué hablar en esta semana, porque están realizando su reunión de, no sé si es el primero o el segundo cuarto del año, yo supongo que es el primero, en donde justamente se reunieron con varias personas que están relacionadas pues con los intereses económicos de Walt Disney Pictures, Walt Disney, la compañía en general. Y una de las noticias que dieron es que Disney compró una participación de $1,500 millones en Epic Games para crear un universo expansivo dentro de Fortnite. Tengo que decir que yo pensé que Fortnite iba a ser uno de estos juegos X que desaparecería en muy poco tiempo, que solamente sería la euforia del momento y ya. Pero pues con esta inversión de dinero y lo que está haciendo Disney, pues yo siento que le está dando vida y le está dando pues más tiempo en el radar, en el spotlight a este juego, porque justamente él está invirtiendo 1.500 millones de dólares a Epic Games y específicamente le está invirtiendo para un universo dentro de Fortnite. Dentro de Fortnite. O sea, no es un nuevo juego, no es un juego paralelo a Fortnite, no es algo que esté junto o al lado de Fortnite, es algo que Disney quiere adentro de Fortnite. Se asoció con la compañía para desarrollar un nuevo universo social expansivo, abierto, persistente y que interoperará con Fortnite. Permitirá a los fanáticos jugar, mirar, comprar e interactuar con sus personajes e historias favoritos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar y más. La noticia se reveló durante la convocatoria de resultados del primer trimestre del año fiscal de Disney. Se anunció que esta nueva experiencia integrada en Unreal Engine permitirá a los jugadores crear sus propias historias y experiencias, expresar su fandom de una manera distintiva de Disney y compartir contenido entre sí de maneras que aman. Nuestra nueva y emocionante relación con Epic Games unirá las queridas marcas y franquicias de Disney con el enormemente popular Fortnite en un nuevo universo transformador de juegos y entretenimiento. Esto lo anunció Robert Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company. Esto marca la mayor entrada de Disney en el mundo de los juegos, obtiene importantes oportunidades de crecimiento y expansión. No podemos esperar a que los fans experimenten las historias y los mundos de Disney que aman de formas nuevas e innovadoras. Disney fue una de las primeras empresas en creer en el potencial de unir sus mundos con Fortnite utilizando Unreal Engine en toda su cartera, dijo Tim Sweeney, quien es director ejecutivo y fundador de Epic Games. Ahora estamos colaborando en algo completamente nuevo para construir un ecosistema persistente, abierto e interoperable que unirá a las comunidades de Disney y Fortnite. No se dieron más detalles sobre el proyecto o cuándo los fanáticos pueden esperar a que llegue, pero se dice que es un proyecto de varios años y busca expandir muchas de las veces que Disney y Epic han trabajado juntos en Fortnite, además de haber máscaras de Marvel y Star Wars en el juego. También ha habido eventos en vivo como Marvel Nexus War con Galactus, que atrajo a 15,3 millones de jugadores simultáneos. O sea, sí, tú ves esos números, tú ves 15,3 millones de jugadores y si dices, ah caray, esto está gigante, esto está inmenso. Pero vaya, no sé qué pensar, no sé qué pensar, porque Fortnite no es para mí, no, definitivamente no es para mí. Yo no entendí el juego, no supe qué hacer, no supe cómo jugarlo. Literalmente instalé el juego, por el Mandalorian, instalé el juego por Goyito y honestamente no supe qué hacer, no supe ni cómo se juega, ni qué hacer, ni cómo hacer absolutamente nada. Yo nada más era un personaje que de pronto se cae de un avión, aterriza en una tierra y están ahí otros personajes y están disparando, ¿no? Entonces dicen, de esto es lo que se trata, ¿no? De dispararle a la gente. Entonces ahí vas tú disparando, medio te encuentras unas armas, y le disparas, 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 disparas. De pronto el mapa se va cerrando, y luego ya no supe qué hacer, a dónde ir. Estaba yo en un equipo, el equipo, pues literalmente eran niños que no les entendía, o sea, solamente eran niños que estaban gritando, que estaban hablando entre sí, pero pues no sabía qué es lo que querían o qué es lo que estaban haciendo, o si nada más pues les gusta gritar y ya. No supe hacia dónde dirigirme, no supe cuál era el objetivo, no supe absolutamente nada. Y lo que más me molestó del juego es de que yo entré justamente para obtener las cosas de Star Wars. Yo supuse, como en cualquier otro juego, normalmente lo que ocurre en un juego en línea, cuando suben una de estas promociones, es de que te permiten tener algo gratis, ¿no? Entonces yo vi, bueno, vamos a jugar esto, a lo mejor te tienes que conectar 7 días seguidos y te dan un traje, a lo mejor te dan la armadura, a lo mejor te dan el casco, no sé, a lo mejor te dan algo. Y no encontré nada, al contrario, tenías que pagar dinero en efectivo por las cosas del Mandalorian. Tenías que pagar cerca de 700 pesos por el traje del Mandalorian. Tenías que pagar como otros 800 pesos por tener a Goyito, por tener el Baby Yoda. Tenías que pagar casi 1200 pesos por tener todas las cosas que tenían que ver con Star Wars. Y yo dije, pues no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pagar por objetos que no existen? ¿Para qué pagar por objetos virtuales? Por objetos que nunca te vas a poner en la vida, que nunca te vas a tener en tus manos, que nunca vas a poder controlar o que nunca vas a poder guardar. Y es que esto ya me pasó en Pokémon, en mi juego de cartas Pokémon. Yo tenía varias cartas virtuales que había comprado. Tenía varios sets de cartas de Mewtwo, porque tenía mi deck psíquico de Mewtwo. Y yo era muy padre, muy feliz, muy tranquilo con mi set de Mewtwo. Y dije, pues no pasa nada, porque estuvo por varios años, mínimo unos 10 años, estuvo el juego online. Y durante esos 10 años a mi colección de cartas nunca le pasó absolutamente nada, en el sentido de que mis cartas siempre estuvieron ahí, nadie me las quitó, nadie las rebajó, nadie las borró, ahí estaban mis tarjetas virtuales, hasta que de pronto anuncian que el juego se va a actualizar y que va a haber un nuevo juego de cartas de Pokémon. Yo dije, qué padre, van a actualizar el juego, pero se van a conservar mis cartas. Entonces ahí me pongo a ver cómo actualizar mis barajas, y resulta que no, que ninguna de las tarjetas que yo compré, ninguna de las tarjetas que yo obtuve, ninguna de las cartas que yo tenía se iban a pasar al juego. De las, no sé, como 30 y tantas cartas que yo llegué a comprar de ese juego, solamente como 6 se pasaron al nuevo juego. Y de esas 6 eran puras cartas X. No se pasó ninguna de mis cartas especiales. No se pasó ninguno de mis Mewtwo's. Nada. Y solamente se pasó mi caja de juego. O sea, prácticamente mi caja donde guardaba mis cartas. Mi caja vacía de Mewtwo se pasó al nuevo juego. Y ya. No se pasaron mis monedas. No se pasó nada. Y entonces ahí fue cuando dije, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué invertí en este juego? ¿Para qué invertí en todo lo que estuve haciendo? ¿Para qué estuve yo tratando de guardar mi paquete de cartas de Mewtwo? Si al final de cuentas todo se iba a perder, todo me lo iban a quitar y nada se iba a pasar a la nueva experiencia. Total que ya ni siquiera lo he jugado. Ya se me quitó toda la vibra, toda la esperanza, toda la buena voluntad que yo le tenía al juego de cartas de Pokémon. Se fue todo y ya ni siquiera lo he vuelto a jugar. No he jugado ya la nueva versión. Ya no lo he jugado. Y obviamente no le pienso invertir absolutamente nada. No pienso volver a comprar nada. Nada de cartas, nada de juego, nada de nada. Porque pues nada de eso se pasa. Nada de eso se mantiene. Y es lo mismo con Fortnite. Yo digo, ¿para qué invertirle tantísimo dinero? Para mí 1500 pesos no es cualquier cosa. Y meterle 1500 pesos nada más para tener un traje de cazador de recompensas que ni siquiera voy a utilizar, porque de plano el juego no me gustó y no voy a volverlo a jugar, y yo solamente quería el traje, pues entonces la verdad es que no me pareció, y por lo que pensé que Fortnite no era para mí. Pero pues ahora literalmente Disney está metiendo 1500 millones de dólares por no sé qué. A ver qué les da esto dentro de Epic Games. Espero que mínimo esto aporte algo pues para las franquicias de Disney, que la gente se vuelva a fijar en Star Wars, que se vuelva a fijar en Marvel, etcétera, etcétera. Espero yo que de algo le sirva a el buen Bob Iger esta inversión multimillonaria. Y bueno, de la misma manera en estas noticias que se dieron sobre Disney, se estrena una nueva secuela de Moana y esta sale para noviembre. Esto es una sorpresa completamente, no tanto porque la película de Moana tenga una segunda parte, ya muchas películas de Disney han tenido una segunda parte, pero que no hayan dicho absolutamente nada y que ya se estrene en este año, pues es algo bastante sorpresivo. Es prácticamente, pues ya la tienes aquí y nadie sabía absolutamente nada. Normalmente este tipo de noticias pues conlleva a un grupo de chismosos o de metiches que están diciéndote lo que va a pasar antes de que suceda y ya después se da la noticia oficial, ¿no? Pero ahora con Moana no ocurrió nada de eso. Ya se anunció que Moana 2 se estrenará en cines el 27 de noviembre de 2024. Junto con este anuncio sorpresa, Disney reveló un breve adelanto que muestra a Moana en la playa también escuchamos la voz de Maui al final. El épico musical animado de Walt Disney Animation Studios, Moana 2, lleva al público a un nuevo y expansivo viaje con Moana Maui y una nueva tripulación de marineros improbables. Esto se lee en la descripción oficial. Después de recibir una llamada inesperada de sus ancestros buscadores de caminos, Moana debe viajar a los mares lejanos de Oceanía, aguas peligrosas y perdidas hace mucho tiempo, para vivir una aventura como nunca antes había enfrentado. Dirigida por Dave Derrick Jr., con música de la ganadora del Grammy Abigail Barlow y Emily Bear, la nominada al Grammy Obadiah Fowle y el tres veces ganador del Grammy Mark Mancina, Moana 2 se estrena en cines el 27 de noviembre de 2024. También pudimos ver una imagen de primer vistazo. Y bueno, esta no es la única película de la que se dieron informes. También ahora Zootopia 2 tiene fecha de lanzamiento en 2025, mientras Disney reveló más datos sobre Toy Story 5, Frozen 3 y más. Durante la llamada de resultados de Disney para el primer trimestre de 2024, el director ejecutivo Bob Iger recitó casualmente ventanas de lanzamiento de algunas de sus películas más esperadas, incluidas las secuelas de Toy Story, Frozen y Zootopia, así como para The Mandalorian y Grogu. Luego de que Iger dijera en la llamada que Zootopia 2 llegará en 2025, Disney envió un anuncio con su fecha exacta de estreno, que es para el 26 de noviembre de 2025. Este mismo anuncio también confirmó que la nueva película de Alien, que se estrena el 16 de agosto de 2024, se llama Alien Romulus, aunque ya se la conocía ampliamente con ese nombre. No obtuvimos fechas de lanzamiento oficiales, pero Iger dijo que dos grandes éxitos como lo son Toy Story 5 y Frozen 3 llegarán en 2026. Y aunque no es una gran sorpresa, Iger confirmó que Mandalorian y Grogu, que es la nueva película recientemente anunciada, dirigida por Jon Favreau, será la primera de la nueva lista de películas planeadas de Star Wars, que también se estrenará en 2026, en 2 años. Iger reconoció que la llamada de 2024 puede parecer un poco más lento comparativamente, en gran parte debido a las huelgas duales de escritores y actores del año pasado, que retrasaron muchas de estas grandes producciones. Sin embargo, no estará completamente vacío para Disney. De hecho, la compañía anunció la secuela sorpresa de Moana. También Disney tiene Kingdom of the Planet of the Apes para el 10 de mayo, Inside Out 2 para el 14 de junio, Deadpool 3 para el 26 de julio, que Deadpool 3 yo supongo es la película más esperada de Disney para todo este año, y Mufasa The Lion King para el 20 de diciembre. Si hubieran hecho Mufasa de Lion King animada y no con la misma tecnología horrible del Rey León, supongo que tendría más expectativas. Pero bueno, mientras tanto, 25 y 26 se perfilan ya con bastante ocupados para la empresa, solo en el frente del MCU tendrán Capitán América, Brave New World, Fantastic Four, Thunderbolts, Blade. Todo esto para el próximo año 2025. En 26 viene la próxima película de los Vengadores, que actualmente se llama Dinastía Kang, aunque pues no se sabe si mantendrán este título, si mantendrán a este villano o no. Los plazos de lanzamiento fueron parte de un puñado de grandes noticias que Disney dio y que llegaron en medio de la convocatoria de resultados, que también incluyó la revelación de la asociación masiva con Epic Games. Pues esto es todo lo que estamos anunciando sobre Disney. También sobre esta llegada de Disney se anuncia que los trailers de Deadpool 3, Wicked y The Quiet Place podrían debutar durante el Super Bowl. Deadpool 3, Wicked y A Quiet Place Day One se encuentran entre las películas que se espera que presenten avances durante el próximo Super Bowl. El gran evento deportivo seguramente unirá a los espectadores para celebrar el futuro del entretenimiento. Según lo informado por el sitio Variety, aumenta la anticipación para un primer vistazo al único estreno de la película de Marvel Studios de 2024, que será Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Disney también podría lanzar un avance de Inside Out 2, tal vez un avance de Kingdom of the Planet of the Apes. Y mientras tanto, Paramount está preparada quizá para lanzar la precuela de Quiet Place Day One, la película biográfica de Bob Marley One Love, la comedia de fantasía If de John Krasinski. Y qué más, Paramount Plus podría lanzar su spin-off de Sonic the Hedgehog Knuckles, la aventura animada de The Tiger's Apprentice, el reality show de Sylvester Stallone, la mayoría de edad de Chi, así como Halo y Misión Imposible Dead Reckoning. Universal está potencialmente alineando lugares para la adaptación de Wick de John Chu, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, junto con el thriller de acción de David Leitch, The Fall Guy. Kung Fu Panda 4 también podría provocar una tormenta con un vistazo en su semi-secuela de Twisters, dirigida por Daisy Edgar Jones. Yo no lo creo, pero todo podría pasar. Muy bien, déjenme ver de qué puedo hablarles ahora. Muy bien, tengo una nota sobre Palworld, pero no creo que sea tan interesante. Mejor nos vamos directamente con Taylor Swift. Y ya cerramos el programa de hoy, porque resulta que Taylor Swift, el Eras Tour, se transmitirá de forma exclusiva por Disney Plus el próximo mes. Esto es un gran logro para la plataforma de transmisión. Eras Tour se transmitirá solamente, exclusivamente, a través de Disney Plus el próximo mes. Esto incluirá 5 canciones extra. El director ejecutivo Bob Iger anunció la noticia durante la conferencia, bla 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 bla. El 15 de marzo, llamada descaradamente Taylor Swift The Eras Tour Taylor Version incluirá una interpretación extra de Cardigan, además de otras 4 canciones acústicas. Es todo un movimiento para Disney, que se ha apoyado más en el contenido producido por Disney para apuntalar su plataforma de streaming en lugar de licenciar películas y televisión a otros estudios. El Eras Tour, sin embargo, marca un caso bastante poco tradicional, dado que fue producido por la propia productora interna de Swift, que trabajó directamente con AMC Theaters y Cinemark para cerrar un acuerdo de distribución teatral. Este enfoque resultaría tremendamente exitoso, con Taylor Swift The Eras Tour recaudando $261 millones en todo el mundo. La gira en sí también fue una gran fuente de ingresos. Associated Press informó que se convirtió en la primera gira de la historia en generar más de $1,000 millones solo con la venta de boletos. En diciembre, Eras Tour estuvo disponible para alquiler por $20 en plataformas como Prime Video, Apple TV y YouTube, pero el acuerdo con Disney Plus marcará la primera vez que se transmitirá de forma gratuita, o sea, para los miembros, para los suscriptores de un servicio de transmisión en particular. Y la noticia sobre Taylor Swift The Eras Tour fue uno de los pocos anuncios que Iger hizo en medio de la llamada de resultados, donde también reveló que Percy Jackson y los Olimpios ha sido renovado para una segunda temporada. Pues bueno, prácticamente el día de hoy hicimos puras revelaciones sobre Disney, porque Disney pues realizó muchas notas. Bueno, dio muchas cosas de qué hablar durante su llamada de primer cuarto a sus inversionistas. Pues bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Déjenme ver los mensajes. Dice Miguel Ángel Velázquez: buen día, Eric. Hola, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien. Dice Francisco Fabián López: ¿cómo estás, Eric? Estoy bien, gracias. Gracias por preguntar. Dice Francisco Fabián: ¿de qué es el tema de hoy? El tema de hoy pues básicamente fueron noticias de Disney. Dice Francisco Fabián: creo que tienes que ver la serie de Miss Marvel y WandaVision para entender la película. Si te refieres a The Marvels, pues sí. Para poder entender a The Marvels tienes que ver WandaVision y tienes que ver Miss Marvel. Dos grandes series de televisión que a la gente no le gustaron. ¿Por qué The Marvels no fue un éxito de taquilla? Porque la gente no entendió WandaVision, no entendió de qué se trataba, no entendió qué onda con el personaje. La gente no vio, la poca gente que supo de la serie de Miss Marvel, probablemente no la vio o no la entendió o le pareció muy infantil. Y pues eso conlleva a que el público no vaya a ver una película. Y todo esto aunado al odio que ya de por sí le tenía la gente normal a esta chavita que es la protagonista de Capitana Marvel, pues es lo que propició que la película de los Marvels no fuera un éxito de taquilla. Dice Francisco Fabián: ¿Los Eternal es la raza de Thanos? No, no lo es. Probablemente lo sea en los cómics, pero no en el universo cinematográfico de Marvel. En el universo cinematográfico de Marvel le están dando otro origen a Thanos, otro origen a su familia, que aún no ha sido completamente revelado. Dice Fabián, creo que este año sale una película que se llama Madame Web. Sí, Fabián, este año sale Madame Web. Es una película del universo Marvel de Sony. Madame Web, con B, Madame Web, es una villana de Spider-Man. Se ve horrible la película, se ve completamente nefasta. Siento yo que Madame Web junto con Kraven el Cazador serán dos serán dos películas nefastas que a las que no les irá bien y que serán solamente pues parte de la hoguera de Marvel. Esas dos películas salen este año, Kraven el Cazador y Madame Web. Ninguna de las dos películas se ve buena. Van a sufrir la misma historia, o a lo mejor les va peor que a Mobius el vampiro. Francisco Fabián dice, ya me imaginé a cierto personaje con una arma. Ya me imaginé a cierto personaje con una arma. Ok. Dice, mejor te puedes ahorrar ese dinero para comprar lo que quieras. Cualquier otra cosa que no sea un objeto virtual que solamente puedas tener en un videojuego es mejor. Dice Francisco Fabián, así es Pokémon. Pues espero que no. Ya hace mucho tiempo que no juego el juego Core de Pokémon. Pero sí me dejó muy muy mal el juego de cartas Pokémon. Dice Francisco Fabián, hace un año Magic sacó una expansión del Señor de los Anillos y la carta más cara es el anillo único, que vale $1,000,000. Sí, no fue hace un año, fue menos de un año, fue hace como 6 meses a lo mucho. Sí, sacaron cartas con arte de El Señor de los Anillos. Y sí, la carta más cara de este set era la de El Anillo Único. Ahora, que valga $1,000,000, ya no me acuerdo. Estoy casi seguro de que se vendió por menos de $1,000,000. ¿Qué es lo que da el valor a la carta? Pues por cuánto se vende. En cuanto salió la carta, fue un hitazo en las noticias. Aquí se dio la noticia de que salió la carta del Anillo Único y de que iba a salir en subasta. Y según tengo entendido, salió en subasta, se vendió, pero no, según, al menos según yo, según lo que tengo entendido, no llegó a $1,000,000. Sí se vendió por mucho dinero, pero no llegó a $1,000,000. Dice Moana 2, conoce a los piratas del Caribe. Quién sabe de qué se va a tratar Moana 2. Y luego Fabián dice al final, estuvo interesante. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por permanecer en el programa. Te agradezco tu audiencia. Pues bueno, vamos a terminar el programa de hoy, porque pues me parece que también el compañerito, el El caballerito Kyle va a tener su programa a las 7:30 y no queremos pues estar encima de él. Les agradezco a todos los que pudieron verme, les agradezco a los que estuvieron aquí en la audiencia, le agradezco mucho a Francisco Fabián por sus comentarios, muchas gracias. Y bueno, pues esto es todo en el programa del día de hoy de Giant Metal Roboto. Les agradezco por haber estado aquí. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Mismo canal, mismo horario. Ahora sí, a las 6 de la tarde. Voy a tratar de ya no tardarme tanto. Y pues eso es todo lo que les tengo que decir. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.